Bienvenida y bienvenido al podcast del Módulo 7. Nuestro espacio semanal para hablar sobre educación. Una conversación amena sobre problemas complejos que no tienen respuestas fáciles. Ponte cómoda o cómodo y acompáñate por esta conversación entre José y Tamara. Queridos directores y directoras, bienvenidos a un nuevo espacio de esta cápsula de audio, de este módulo 7 que hemos estado trabajando las últimas semanas. Este es el tercer podcast, si no me equivoco.
El tercer capítulo.
No nos quedan tanto, esto tiene fin, no va a continuar luego de este espacio, así que estamos dando lo mejor de nosotros aquí para compartir con ustedes y reflexionar sobre algunas cosas semanalmente. Como siempre, daré la bienvenida a mi compañero, José. ¿Cómo estás?
Hola, Tamara. Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué gusto.
Aquí, esperando la lluvia, creo yo, en este caso. No sé, bueno, por allá partió
lluvia. Nos ha tocado hacer este podcast a punta de pura lluvia, así que...
Sí.
Otra más.
Yo creo que si hubiese sido así en verano, habría sido como con fondo de batucá, como de carnaval de río, una cosa así. Bueno, el día de hoy, queridos directores y directoras, tenemos una propuesta para esta cápsula de abordar dos grandes temas que ya han ido apareciendo en las últimas sesiones sincrónicas y en las actividades asincrónicas, como es el trabajo interdisciplinario y cómo se relaciona con el cambio, ¿ya? Y desde ahí compartirles nuestras reflexiones, aquello que se nos va quedando un poco en las distintas sesiones y actividades que hacemos durante la semana.
Sí, quizás sea interesante partir comentando lo que tiene que ver con algo que apareció en la sesión sincrónica del día sábado, y que me parece que es un buen punto de partida para la conversación de hoy día, que tiene que ver con lo desafiante que es trabajar con otros para poder cambiar y hacer una educación más justa e inclusiva. Esto del trabajo colaborativo en específico, yo creo que se ha ido poniendo de moda ya desde hace bastante rato, que estamos hablando del trabajo colaborativo, de trabajar juntos, de romper la isla, de fomentar los sentimientos de comunidad educativa, pero ciertamente eso es más difícil de lo que suena, ¿no? O al revés, dicho de otra manera, es muy fácil hablar a punta de puros clichés, y no ver lo complejo que es trabajar con otro cuando de verdad hay que hacerlo. No importa si somos personas que tenemos la misma formación de origen, si son puros profesores, si son profesores y asistentes, o de repente si también tienen que ver con otros profesionales de la educación, la cosa es que para mejorar y para poder aprender parece que es necesario que trabajemos juntos. Y ese trabajar juntos también conlleva una serie de desafíos respecto de intercambiar conocimientos, de asumir que ninguna de las partes participantes tiene total razón ni una verdad absoluta respecto de lo que ocurre con los estudiantes dentro de la sala de clase, ni fuera. Y entonces la pregunta que se empieza a abrir, y yo creo que lo que vamos a abordar hoy día es qué hacer con esa conversación y cómo asegurarnos de que trabajar juntos sea una experiencia de crecimiento.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en las estrategias que revisamos en la clase que tuvimos presencial, o sea, virtual, pero presencial en el sentido que es el momento en que nos vemos. Creo que al revisar las distintas estrategias que les compartimos en ese momento, se abrió una gran pregunta, que es esta que tú planteas. ¿Cuánto de esto ya estamos haciendo en nuestras escuelas, en el sentido de que probablemente hay algunas estrategias dando vuelta? Pero ¿cuáles han sido los fines o los propósitos con los que hemos instalado estas estrategias? Porque también conversábamos de que la estrategia por sí sola no sostiene el trabajo colaborativo, o no genera un cambio por sí mismo por el solo hecho de instalar la estrategia, sino que la estrategia requiere una serie de procesos que van circulando alrededor de la acción, por así decirlo, y que van a determinar el impacto profundo, ¿no?, de esta estrategia, esta práctica, este momento, este espacio, dentro de nuestras comunidades educativas. Yo creo que siempre partimos un poco, José, con la idea de cuál es el fin último, ¿cierto? En el podcast anterior donde hablábamos sobre participación, la pregunta era, ¿la participación es un medio o un fin? Aquí en este caso podríamos haber partido desde el mismo lugar. Y entonces sí, la pregunta que se nos abre ahí, José, es ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el propósito, la finalidad de este trabajo interprofesional? Yo partiría diciendo, José, no sé si te interpreto bien, que el trabajo interprofesional o trabajo colaborativo en sí mismo o como finalidad última, tiene el propósito de ser una praxis inclusiva y diversa. Un poco lo que mencionábamos ese día, como no podemos enseñarle a nuestros estudiantes lo que nosotros no sabemos y vivimos. ¿Cómo vamos a enseñar y a educar en la colaboración, en la participación y en el trabajo como multifocalizado a ellos si nosotros no lo vivimos, no lo experienciamos y no lo hacemos, por así decirlo, carne en nuestras propias vivencias escolares?
Sí, yo creo que lo interesante ahí es que el trabajo interprofesional es como el nudo central de una conversación que se abrió cuando nos empezamos a preguntar por la inclusión y por la diversidad y la equidad, pero que ahora busca una manera de concretizarse. Y ahí lo llamativo es que cuando las personas trabajan juntas no solamente hacen cosas, sino que además están todo el rato negociando cuál es el sentido de las cosas que hacen. Entonces, cuando tú dices que el sentido de trabajar de trabajar juntos, de trabajar colaborativamente en equipo, es en sí mismo un acto inclusivo, tiene que ver con la experiencia, pero también tiene que ver con algo que es innegable en el trabajo interprofesional, que es que tú te preguntas por el sentido de estar ahí colaborando. En el caso de, no sé, estoy pensando en profesores que se juntan a planificar con psicopedagogos, psicopedagogas por estas horas de planificación del PIE, uno pensaría que esa conversación tiene que ver solamente con la planificación, con la sala de clases, con los estudiantes, pero lo cierto es que ese espacio es un espacio que también abre la posibilidad de negociar qué sentido tiene en esta escuela, en esta aula, ser inclusivo. ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a entender por equidad? Entonces, lo bonito que tiene trabajar juntos finalmente es que no es una instancia en la que solo se da la tarea, sino que además se dan elementos de proceso. Y ese proceso, en el fondo, es una tremenda oportunidad de cambio y de transformación más profunda, que no tiene que ver con solamente buscar estrategias, sino que tiene que ver con ir construyendo un sentido mucho más personalizado y apropiado de las reformas que queremos buscar. Estoy pensando también en el Luis Ahumada, que es otro profesor que conocimos, autor también de temas de trabajo en equipo, que te dice que no es lo mismo tener un equipo de trabajo que trabajar en equipo. Porque cuando tú trabajas en equipo y colaboras efectivamente y transformas eso en cultura, no solamente tienes momentos de coordinación, sino que tienes momentos de cuidado, de motivarse, y ese motivarse principalmente está dado por mantener el sentido de las acciones que se están realizando. Y en ese sentido está la posibilidad de negociar todos los conceptos que nosotros hemos ido revisando, perdón, a lo largo de estas semanas y que parece que son complejos, tienen múltiples definiciones. Entonces, también la pregunta es, bueno, ¿cuándo la escuela se sienta a conversar qué es lo que va a entender por estos desafíos, qué es lo que va a entender por convivencia, por equidad? Y ese momento parece ser el momento del trabajo interprofesional entre quienes educan.
Sí, absolutamente. Yo creo que es la diferencia entre pensarte como una organización que aprende y pensarte como una comunidad que aprende, que es otra distinción bien bonita que aparece por ahí en la literatura sobre lo que significa trabajar juntos. Yo creo que es importante, José, como detenernos igual en aquello a lo que nos desafía también el trabajo interprofesional o colaborativo. Yo partiría diciendo que primero nos desafía a democratizar el espacio educativo. Muy en la línea de esto que tú dices, ¿cierto? Porque requiere tener una conversación previa sobre lo que entendemos, porque aquello que entendemos no viene solamente dado de nuestros campos disciplinares, sino que también viene dado de nuestras propias experiencias y nuestra cosmovisión sobre la vida, sobre el mundo, sobre los vínculos, sobre el cambio. Entonces, hay un primer momento, un primer desafío que tiene que ver con cómo consensuamos los sentidos y los valores que van a estar a la base de las acciones que hagamos. ¿Ya? Para que no sea en el fondo simplemente una acción, una ejecución, sino que esa ejecución o esa acción esté sustentada en principios y valores que hemos consensuado y construido entre todos finalmente. Eso en un primer lugar. Yo creo que en un segundo momento también el trabajo colaborativo nos desafía a validar los saberes, a validar la experiencia, a validar los campos de trabajo de otros actores que a veces están un poco invisibilizados en el espacio educativo. Pienso en cuando mencionábamos las estrategias, como obviamente las mencionábamos en el espacio del desarrollo profesional docente y para trabajarlo con los equipos. Pero tú podrías, tal como mencionábamos en esa ocasión, incorporar una multiplicidad de actores. Y cada uno de esos actores tiene un saber y tiene una experiencia y tiene desde su rol también. Entonces, cómo abrir estos espacios nos permite y nos invita también a un desafío de validación, de reconocimiento. Del lugar del otro, de lo que sabe, de lo que ha vivido y cómo eso puede constituirse como un aporte para nuestras comunidades.
Yo creo que está súper importante este último punto que pone, y perdóname que te interrumpa, es que estoy pensando en que en la conversación cotidiana muchas veces nosotros escindimos, digamos como que distribuimos los distintos aspectos del fenómeno de aprendizaje. Por ejemplo, a especialistas. Entonces, es muy frecuente encontrar ciertos establecimientos en los que, por ejemplo, decimos, bueno, los profesores se ocupan de los elementos curriculares académicos, el equipo psicosocial se encarga de los elementos de bienestar, seguridad, derivación, y el equipo de integración se ocupa de las necesidades especiales, se ocupa de la motivación, u otro tipo de distribución que uno hiciera. Y lo interesante ahí es que en una lógica formal, o como más tradicional, más rígida, en la que el trabajo interprofesional no tiene cabida, efectivamente lo que ocurre es que esa negociación no ocurre, y lo que terminas haciendo es distribuir distintas partes de la experiencia escolar en distintos profesionales. Pero el estudiante, las estudiantes, viven su desarrollo, su aprendizaje, viven todos juntos. Lo emocional está junto con lo académico está junto con lo relacional, pero distintas personas que les acompañan ven esas distintas partes. Entonces, si no hay una legitimación mutua...
No, es que pienso también en aquellos otros actores que están aún más invisibilizados que esos, porque tal como tú dices, José, dentro de todos los profesionales que están en el programa de integración tienen un lugar, que es el programa de integración, ¿cierto? Las necesidades educativas especiales, las adaptaciones, la detección, el diagnóstico, el seguimiento, ¿cierto? Los profesores tienen el campo curricular y el aprendizaje como bajo su tutela de manera muy, muy clara, pero pienso en estos otros actores que están permanentemente en la escuela todos los días, que impactan en esta vivencia total que tienen los estudiantes, como es el personal administrativo, como son los auxiliares, y que no están visibilizados en la comunidad educativa como actores que también impactan en el aprendizaje, como que su labor fuese otra o su lugar fuese otro, porque no participan directamente. Entonces, ampliar el trabajo colaborativo, no solo una cuestión interdisciplinar, sino una cuestión simplemente de que eres parte de esta comunidad. Implica este desafío del que hablábamos sobre validar los lugares, las experiencias y los saberes de estos distintos actores. En el caso, por ejemplo, de protección de derechos, que es una de las experiencias que yo tengo también trabajando y acompañando equipos en esa línea, resultó fundamental incorporar, por ejemplo, a los auxiliares. Porque los auxiliares son informantes claves, tienen una presencia en un montón de espacios diversos del colegio a los que no siempre llegamos los otros, porque estamos abocados a lugares más específicos. Ellos tienen presencia en casinos, en puertas, en patios, en baños, y observan dinámicas, se dan cuenta, los estudiantes se acercan a ellos. Entonces era fundamental considerar sus saberes y su vivencia respecto dentro de la comunidad educativa, por ejemplo, en este caso particular, para poder ampliar la mirada sobre protección de derechos. Entonces, para mí, esa se convirtió en una experiencia clave de darme cuenta que dentro del espacio educativo no solo contamos los que trabajamos directamente con la educación de una u otra manera, sino que todos los actores educativos que conformamos la comunidad. Y ese es un desafío súper potente para las escuelas.
Sí, y es un desafío súper potente. Es que yo quería llegar un poco a lo que tú decías. No es administrar la experiencia de los estudiantes en distintas facetas, sino que todas estas personas, cuando las legitimas y las incorporas a ese trabajo de colaboración, te permiten profundizar y ampliar quién tú creías que era ese estudiante, cuáles creían que eran sus necesidades, cuáles son las prioridades sobre las cuales hay que educar. Eso se logra cuando efectivamente tú democratizas, integras, legitimas otras voces que son conocimientos, asumiendo que son conocimientos complementarios y que dialogan. Entonces, esto también invita como a derribar algunas barreras culturales del tipo: es que yo no soy psicólogo, entonces yo no sé de emociones. Es que sí sabes de emociones. Solo que tu conocimiento sobre emociones viene de otro lugar. O decir, es que el psicopedagogo sabe solamente de dificultades de aprendizaje y no de elementos curriculares más amplios. Es que sí sabe. Lo que pasa es que lo entiende desde otra mirada. Y lo mismo con lo que dices tú con otro agente. Es que la bibliotecaria o la secretaria o el bibliotecario y el secretario no son profesores, entonces no tienen que opinar sobre esto. Sí tienen que opinar, porque en esa biblioteca y en esos pasillos los estudiantes hablan acerca de cómo perciben su experiencia escolar, de cómo perciben sus clases, de cómo perciben su entorno, de cuáles son los lugares donde se sienten seguros. Y entonces hay una pregunta ahí que ampliar respecto de qué voces voy a incluir, qué es lo que motiva a cada una de las personas que participan de ese acto de colaboración, y cómo siente cada uno que puede contribuir.
Sí, y en esa misma línea, José, absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que el tercer desafío que nos impone o nos invita al trabajo colaborativo es que a mirar los fenómenos de una manera mucho más compleja, ¿cierto? Entonces, cuando miramos, por ejemplo, poniendo de nuevo el caso del apoderado o apoderada complejo, ¿cierto? Que viene a quejarse, por así decirlo, de manera permanente al colegio. Tendemos a mirar ese fenómeno como desde la actuación del profesor para responder a la inquietud, desde el directivo o desde cómo lo está manejando el equipo de convivencia. Pero todos los otros actores participan de una u otra manera en el vínculo o en la relación o en este fenómeno, ¿cierto? Desde el portero que está parado ahí en la puerta o la portera y mira y dice, oye, pues está apoderado de nuevo, y es quien toma el teléfono y dice para adentro, oye, mira, ¿sabes qué? Está aquí de nuevo, quiero hablar con tanto. La secretaria o secretario que lo recibe y dice, sí, bueno, es que la directora de ciclo, la jefa UTP está en reunión en este momento, espérale un momento, le sirve un café. Toda esa cadena de actores involucrados tiene una perspectiva sobre este fenómeno. Y por lo tanto todos tienen algo que decir, no es solamente no se da solo una respuesta desde el aprendizaje o desde el currículum o desde la convivencia escolar o desde la gestión, sino que todos ellos tienen algo que decir. Entonces, con esta diversidad de actores frente a un fenómeno, nos permite hacer de ese fenómeno algo más complejo y poder mirarlo además de una manera mucho más sistémica, porque hay cosas que no estamos viendo, ¿ya? Porque no estamos en todos los lugares, no somos omnipresentes. Entonces, nutrirnos de las miradas, de la experiencia, de las sensaciones de todos quienes participan de un fenómeno, nos permite que eso sea más complejo, más abordable, con una mirada mucho más situada y mucho más sistémica.
Sí, y de todas maneras, creo que eso lleva a un dilema interesante, que es que uno ahí tiene que preguntarse qué es educar y quiénes son los expertos en esa educabilidad. No es que los profes estén perdiendo, ¿no? Porque no es una competencia tampoco, no es que estén perdiendo una cierta cuota de participación respecto a las decisiones que se toman o las interpretaciones que se hacen sobre la educación, sino que esa perspectiva ahora se puede ver muy enriquecida, se puede ver muy nutrida y complejizada, como dices tú, cuando uno integra que la educación se hace en todos esos pequeños actos, en ofrecerle a la apoderada la taza de café, en cómo nos comunicamos. Ahí se está construyendo convivencia, ahí se está construyendo aprendizaje, ahí se están construyendo ciertas maneras de interrelacionarse, que se transmiten culturalmente a los estudiantes y por lo tanto impactan de todas maneras. Y entonces uno puede decir, educa a la familia, educa al territorio, educa a los asistentes de la educación, educa a los directivos y los docentes por igual. Solo que algunos se hacen cargo de una educación que es más formal y otros de una más informal, pero en la relación hay un proceso de comunicación constante que incide en la equidad, la inclusión y la justicia, que es lo que nos
ha yendo incluso un paso más allá, es también pensar que nos educamos todos. Ahí vuelvo siempre a las reflexiones de Paulo Freire sobre la relación que se construye y cómo quien enseña se transforma en ese proceso también. Entonces, los estudiantes también nos educan a nosotros de vuelta. No son seres pasivos a los que los otros, ya sea profesionales de la educación, profesores, asistentes, están educando, sino que todos nos estamos educando en esta comunidad educativa, todos estamos aprendiendo de los otros y todos nos transformamos en esta relación permanente. Los estudiantes también se educan entre ellos. Los profesores y los profesionales y los adultos nos educamos entre nosotros también. Yo tengo posibilidades de aprender del trabajo de otro. No solamente, si bien el foco último del espacio educativo es participar y facilitar el desarrollo de aprendizaje en niños, niñas y jóvenes, no es menor considerar y no desconocer que en este proceso nos transformamos y nos educamos de manera permanente todos. En esa línea me parece súper potente esto que tú hablas, ¿cierto? Sobre qué se tensiona o dónde ocurren ciertos fenómenos. Porque, claro, dentro de la escuela se han construido ciertos lugares o espacios de poder y de validación. Entonces, cuando hablábamos sobre las prácticas, que me parece como un bien interesante en el ejercicio de mirar las estrategias que hicimos en la clase sincrónica del sábado, cuando decíamos, bueno, yo le voy a tratar de decir al otro que no lo estoy evaluando, pero eso no es casual ni es neutral y no va a ocurrir por el hecho de que yo se lo declare. Yo necesito considerar los aspectos de poder que están ahí. ¿Estoy en la misma posición organizacionalmente? Si estoy en una posición más alta organizacionalmente, el poder está apareciendo y hay que abordarlo. porque la práctica no es neutra y no va a ser un espacio de acompañamiento por el solo hecho de declararlos. Y lo mismo pasa no solo en las relaciones de poder que podríamos llamar más verticales, sino en los espacios de poder. Los profesores son los que saben sobre educación, que era esto que tú decías, ¿cierto? Cuando un niño llora y tiene pena, lo mandamos al psicólogo, porque el psicólogo es el que sabe de contención. Y así no solo se construyen lugares de poder, o sea, de saber, perdón, sino que también lugares de poder. Y esta lógica muy, muy presente en educación como de pastelero a tus pasteles, ¿cachai? No te refieras o no mires lo que otro está haciendo porque no es tu campo disciplinar de preferencia. Eso, como de plano, ya supone un desafío y una tensión súper potente para el trabajo colaborativo.
Yo creo que eso se complementa también con algunos desafíos que plantea... Hay una autora que se llama Anne Edwards, que la hemos, por ahí la hemos nombrado en las sesiones de la bibliografía y la vamos a volver a retomar, que además te traduce ese desafío en dos competencias bien interesantes de explorar, que se llaman agencia y expertise relacional, y que es la capacidad que las personas, los profesionales en general, debiésemos tener de abandonar la idea de que solo nuestras motivaciones son las válidas desde el lugar profesional que sostenemos o desde el lugar de saber. Entonces, yo soy el profesor, a mí me interesa que el estudiante aprenda, por lo tanto el estudiante tiene que aprender y punto. Y del otro lado está el psicólogo, nosotros mismos nos pasó, es que a mí me interesa que el estudiante esté bien, y entonces no me importa que aprenda, porque solo mis motivaciones son importantes. Y después estará el director, por ejemplo, a nuestros directores que escuchan esto les podría pasar. A mí me interesa que las cosas funcionen en orden, y entonces yo quiero que esto, ¿no? Entonces cada uno tiene sus motivaciones, y la agencia y la expertise relacional tienen que ver con la capacidad de abandonar la idea de que solo tus motivaciones son las importantes, y ver que las motivaciones del otro también están aportando al proceso educativo. Y eso también es una lógica como de democratización, si lo miras de cierta manera, porque es el intercambio de saberes, pero también es abandonar la idea de que hay una única interpretación, y de que en el fondo los demás componentes que están dentro de la escuela, dentro de la comunidad educativa en términos amplios, se están moviendo por intereses, motivaciones y desde experiencias distintas. Para poder agilizar las posibilidades de que esos conocimientos se encuentren, tienes que saber empatizar con esos saberes, con esas motivaciones, movilizarlas, traerlas y construir desde ahí un movimiento conjunto en el cual poder en el fondo se transforme en distribución de posibilidades de aprender y de actuar y de entender juntos cuáles son los problemas que estamos atendiendo.
En esa misma línea yo quisiera mencionar de manera muy, muy sucinta una reflexión que también me parece importante. Está el texto también en la biblioteca, se los compartimos. Había sido algo que nos había estado dando harto vuelta con el José sobre cómo poder incorporarlo. Y es una lectura sobre el trabajo histórico interprofesional que hemos desarrollado distintas disciplinas dentro de la escuela. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque efectivamente en las escuelas habemos muchos profesionales diversos, ¿cierto? Eso no es de ahora.
Demasiado parte de eso.
Tal como dice el José, eso no es de ahora. O sea, no es que ahora a la gente se le ocurrió que distinta diversidad de actores y de profesionales tenían que confluir en la escuela. De hecho, muchos podrían decir, ya, pero hay, eso se hace. El trabajo, el equipo PIE trabaja con el equipo profesores. El equipo convivencia trabaja con el equipo PIE. Y hay una gran amplitud de profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, educadores diferenciales, profesores de asignatura, normalistas todavía, y que tienen además una diversidad de formación y una diversidad de experiencia. Entonces yo aquí solamente quiero introducir y confirmar para que a quien le interese pueda ir a darle una vuelta un poco más profunda a una noción que levanta Ana Bock, que es una autora portuguesa, brasileña que se llama Ana Bock, y ella trabaja, nos ofrece una sistematización sobre cómo ha sido la relación histórica de las distintas disciplinas dentro de la escuela. Y ella termina nominando esta relación histórica, que es de hace muchos años, y plantea un dilema ahí, porque sostiene que históricamente la diversidad de profesionales o la entrada de disciplinas diversas a la escuela ha respondido más bien a un modelo como de complicidad ideológica, que es el que ella llama.
Y es totalmente opuesto a lo que estábamos conversando antes. Perdón, solo decía que es súper opuesto a lo que estábamos conversando antes, y por eso era tan importante hacer el hincapié, porque eso nos lleva a esto, ¿no? Como,
claro,
¿de cuál es la finalidad?
Plantearnos, o sea, de una u otra manera esta reflexión que introduzco sobre Ana Bok nos devuelve a la pregunta inicial con la que abrimos esta cápsula, ¿cierto, José? Que es la pregunta por los fines, por los propósitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos en lo que trabajamos? ¿Y cómo hacemos del trabajo colaborativo algo que apueste hacia el cambio y abandone esta relación histórica que ella plantea? Y ella básicamente sostiene, quiero hacerlo de manera muy sucinta, pero sin dejar de lado como la profundidad de la invitación a la que ella nos hace, es que, por ejemplo, la diversidad de prácticas que hemos levantado dentro de nuestras escuelas originalmente, por eso han sido prácticas separadas. Por eso hemos establecido estas distinciones de las que tú hablas como campos de saber, campos disciplinares, pastelero a tus pasteles, ¿cierto? Porque hay un foco que está puesto ahí como en la problematización. Entonces, en la medida en que las escuelas han ido levantando problemas que resolver, se han ido incorporando profesionales que atiendan a esos problemas por resolver, ¿cierto? Y que de una u otra manera la mirada tradicional de todos los profesionales que hemos participado en educación de una u otra manera ha sido como de sostener esta responsabilidad o estas explicaciones sobre estos problemas más bien fuera, en las familias, en el territorio, en la política pública, en las condiciones macroestructurales, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos detectando problemas que están ocurriendo afuera y que impactan dentro de la escuela, vamos trayendo profesionales expertos en esas disciplinas para resolver el problema que viene afuera, como en una lógica permanente. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Y ella aborda, hace este recorrido, José, partiendo un poco de mostrar esta relación histórica, se refiere un poco a los efectos de esta relación de distintas disciplinas dentro de la escuela y al impacto que tiene, ¿cierto? Y cómo situarnos, a su vez, en esto que hemos hablado ahora, del trabajo colaborativo real, cambia esta relación histórica de complicidad que hemos mantenido con el sistema más amplio.
Toda vez que podamos transformar ese espacio de colaboración en un ejercicio auténtico en el cual cambiamos la pregunta que motiva el por qué nos encontramos. A mí eso me parece súper importante igual, porque si los profesionales se siguen encontrando a trabajar sobre la lógica de tenemos un problema con un niño y necesitamos resolverlo, ese espacio abre un montón de posibilidades a que el encuentro entre distintos profesionales no haga más que fortalecer la hipótesis de que los estudiantes tienen problemas porque nacieron en tal población, porque viven en tal familia, o porque la escuela no puede más. Entonces, para poder romper esa lógica de complicidad, y que en verdad el ejercicio interprofesional pueda ser transformador, tengo la sensación de que hay que cambiar la pregunta y el motivo por el cual vamos a invitar a la gente a trabajar juntos. Y estoy pensando en otros ejemplos también. Por ejemplo, cuando tienes estudiantes derivados a instituciones colaboradoras de SENAME, o derivados en el HPV, o derivados en el no sé qué cosa, y los tienes como clasificados, ¿no? Entonces tienes que estar llevando como la cuenta de cuántos estudiantes están en qué lado, cuántos estudiantes están derivados a cuáles programas, a cuántos se les ha brindado apoyo, y es como, es un acto administrativo, y ese acto administrativo no logra cambiar las bases y las creencias que sustentan la experiencia de aprendizaje de los cabros. Entonces, para poder cambiar esa creencia, hay que cambiar la forma de trabajar juntos. Sea entre educadores o sea con redes externas, pero hay que cambiar la pregunta que moviliza el motivo por el cual te estás juntando con otro. No sé si eso...
Me hace mucho sentido y creo que es clave finalmente, porque si bien el texto de Ana Bok sobre la complicidad ideológica podría parecernos profundamente desalentador, porque nos invita como a constatar una realidad que no habíamos querido mirar o de la que no queríamos hacernos cargo los distintos actores educativos, siempre plantea una posibilidad de esperanza, que es esta, ¿cierto? Esta, justamente esta de la que tú hablas, es como la potencialidad del cambio social que propone la escuela es clave y es tan poderoso que trabajando colaborativamente y cambiando estas preguntas de las que tú hablas, cambiando los fines y los sentidos, efectivamente podemos poner todo nuestro trabajo y nuestro quehacer al servicio del cambio social profundo. Y ya sea interno, o sea, como el cambio profundo dentro de nuestras organizaciones, cómo ese cambio se vehiculiza hacia afuera y impacta en transformaciones sociales más profundas. con las redes con las que trabajamos, con las familias, con el barrio, y así de a poquito en una escalada que puede cambiar los sentidos y los valores de una lógica más macroestructural. Entonces, con eso incorporar y abrir el tema sobre el cambio educativo, que me parece que también es importante de considerar en esta cápsula.
Sí. Sí, hay una posibilidad de cambio, pero que requiere no solamente un cambio de mirada, sino de objetivo. Yo, perdón que insista en esta idea, solo quiero no olvidarla. Mira, yo hace poco entendí que nosotros, por ejemplo, desde la psicología, podemos tener una lectura de la didáctica, que si bien no es pedagógica, sí es tremendamente relacional. La didáctica es la... Estoy poniendo un ejemplo súper somero. La didáctica es la manera en que un contenido se traspasa a una experiencia de aprendizaje con una serie de actividades, insumos, preguntas, etc. Y eso para el profesor, por ejemplo, puede ser una actividad de solo enseñanza, pero para nosotros desde la psicología es una experiencia súper rica en relaciones y en emociones, por poner un ejemplo muy mínimo. Entonces, si esa transformación, si ese cambio de mirada acerca de entender que la didáctica es más de lo que es para el profe, porque si la miro yo desde la psicología puede ser otra cosa. Si hacemos ese ejercicio con otros objetos, con el objeto dificultad de aprendizaje, con el objeto sentido de la evaluación, con el objeto emociones, con el objeto memoria, con cualquier objeto de los que nuestros estudiantes consideran relevante, motivación, ¿no? Como que todo el mundo tiene una teoría acerca de qué es la motivación. Entonces, ¿por qué no cruzar esas miradas? Y cuando logras intercambiar esas miradas, respondes a esa complicidad y entiendes que hay algo que hacer al respecto. Y eso es lo más justo que podemos hacer con nuestros estudiantes. Con esto lo que quiero decir es que si cambiamos el objetivo por el cual nos juntamos, estamos respondiendo a una finalidad distinta. Entonces yo creo que también responder o transformar las maneras de trabajar juntos es inevitablemente un acto de transformación social, pero también es un desafío acerca de cómo concretarlo, y quizás ese cómo concretarlo tiene que ver con cambiar la metodología, en concreto, la metodología, los objetivos, las preguntas orientadoras de ese encuentro. Entonces ya no nos juntamos para resolver temas administrativos, nos juntamos para negociar cómo entendemos la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, su bienestar, su desarrollo.
A mí me parece que esa noción de cambio de la que tú hablas, que no tiene que ver en el fondo con los objetivos más técnicos, ¿cierto? Sino que tiene que ver con los procesos y cómo detenernos en los procesos y detenernos en las concepciones que tenemos cada uno de nosotros, es finalmente la posibilidad de construir una alternativa cultural, ¿ya? De cambiar cultura. Y este cambio de cultura del que tú hablas y este cambio de fines y de propósitos, en la lógica de Anna Bok va orientado a la justicia social. Entonces, yo siento que una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos los que trabajamos en el espacio educativo es cómo justamente, y ahí lo vinculo con los objetivos de este curso, ¿cierto? Diversidad, participación, equidad, inclusión, cómo cambiar procesos y preguntarnos sobre estas cuestiones en sí mismo como ejercicio democratizador del saber y del poder dentro de nuestras escuelas, abre espacios para el cambio social profundo con un foco en la justicia social. Ese ejercicio, que no es fácil, y tampoco es un ejercicio único que ocurre una vez, o sea, esto no va a pasar porque digamos, hagamos un paro de funciones, por ejemplo, y vamos a reunirnos a conversar sobre esto, claro, una vez al semestre. No va a cambiar por esto, ¿cierto? Sino que se va a ir instalando en distintos momentos y en distintas acciones y en distintos niveles y con distintos actores. Esa conversación profunda sobre los sentidos, sobre los propósitos, sobre los valores a la base, sobre finalmente qué queremos hacer con nuestro trabajo y cuál queremos que sea el impacto de nuestro quehacer, esa pregunta en sí misma ya quiebra nuestras relaciones de complicidad.
Sí, porque abre la conversación invisible, ¿no? Abre la conversación primero, que tiene que ver
Claro, permite mostrar aquello que no habíamos estado viendo, pero por otro lado, José, porque también pone la mejora dentro nuestro, y no fuera. Porque si yo pongo el problema siempre fuera, ¿cierto? En la familia, en el barrio, en la política pública, en el capitalismo, etcétera, en el neoliberalismo, como en los valores que están primando en nuestra macroestructura, si yo pongo el problema ahí, también siento y creo que la mejora y el cambio debe ocurrir ahí. Y cuando lo pongo ahí, primero lo que hago es, sin darme cuenta, establecer una relación de complicidad porque no actúo por ese cambio. Pero en segundo lugar, me amarro las manos también, como persona y como equipo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que está ocurriendo ahí afuera. En cambio, cuando yo pongo el fenómeno dentro y creo que puedo cambiar relaciones, modos, vínculos, propósitos y sentidos dentro, el cambio es posible y por lo tanto yo dejo de situarme como un espectador sobre el mundo que nos rodea y actúo sobre ese mundo. Entonces ahí entra la dimensión del empoderamiento y entra también la dimensión del agenciamiento frente al mundo que queremos vivir y construir.
Absolutamente. Y toda vez que identificas también cuáles son los objetos que unen a la gente, ¿no? Entonces la gente también, los equipos, las comunidades sienten que pueden trabajar juntas con ese fin que ha sido negociado, que adquirió sentido, en el cual cada uno conoce el lugar desde el cual puede aportar. También hay una movilización de recursos humanos ahí y profesionales que abre puertas a que esto que parecía hace 2 o 3 semanas cuando empezamos el podcast, parecía tan imposible, tan etéreo, se pueda empezar a constituir como una realidad cada vez más cercana. Y yo creo, no sé si estoy respirando bien como la intencionalidad de esta conversación, pero creo que esto es lo que va llevando a que el trabajo interprofesional en miras a una escuela más justa y equitativa se acerca a la lógica del cambio, ¿no? A la lógica de que cambiar parece que es una cuestión súper profunda, que no es un proceso técnico, sino que requiere abrir todas estas conversaciones y cambiar los motivos por los cuales nos reunimos y la dinámica que tenemos para poner en diálogo nuestros conocimientos, que son diversos, son distintos y están todos sesgados por nuestras experiencias personales.
Sí, absolutamente de acuerdo. Creo que además estamos como inmersos en un momento también histórico y particular que nos desafía a estas preguntas, ¿ya? Los directores y directoras lo han mencionado mucho también, el impacto de esta pandemia, de la distancia social, del estallido social que estábamos viviendo, son también como todos fenómenos que están ocurriendo y que nos invitan a preguntarnos sobre el cambio. Pero el cambio profundo, el cambio de sentidos, el cambio de valores, el cambio de lógicas de funcionamiento que actúan a un nivel que atraviesa todo el modelo, ¿cierto? Y que sin duda atraviesa la escuela. Siento que también es como un bonito momento en el que confluyen un sinfín de desafíos que invita a las escuelas a reforzar, a recuperar y a agenciar esa potencialidad de impacto social más amplio que tienen. Yo creo que siempre trato de transmitirle eso, José, no sé si a ti te pasa, pero siempre trato de transmitirle eso a los equipos con los que uno trabaja y acompaña, ¿cierto? Como, oye, ¿sabéis qué? Tenemos oportunidad de hacer grandes cosas acá. Impactamos en miles de niños y en sus familias, y por lo tanto en sus territorios, y por lo tanto en sus comunidades, y además en algún momento todos estos niños, niñas y jóvenes van a ser profesionales, van a ser padres, van a ser actores sociales, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer grandes cosas. Entonces, como no olvidarnos de eso, porque a veces pareciera que lo que está ocurriendo fuera nos dice que nuestro impacto es poquito, es chiquitito. Y no, es un impacto, o sea, es un impacto potente, potente, y lo tenemos en nuestras manos y en nuestro equipo. Entonces, desde ahí, José, me gustaría un poquito, no sé si ya ir cerrando, si te parece bien.
Me parece más que bien.
Tomando la idea del impacto, tomando la idea de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, y pensando en ustedes como directores y directoras que lideran. ¿Qué significa usted, para ustedes en este caso, entonces, liderar para el cambio, liderar para la justicia social? ¿Cómo les llega a todas estas conversaciones que hemos tenido y los desafíos que ponemos y a los que los invitamos desde su rol de líderes?
Me parece súper pertinente y lo complementaría con una segunda pregunta, que es, ¿a quiénes debo integrar en ese proceso de liderar el cambio y con qué motivo los voy a reunir? ¿Qué conversaciones quiero promover para que ese cambio, que es súper profundo y complejo, se haga viable, se haga carne, ¿no? No sé si es la mejor metáfora, pero se haga... No podemos decir se haga cultura, sino que se vuelva una experiencia compartida. Y ahí se abra un poco quizá el logro, aunque sea mínimo, de esta gran utopía que llamamos inclusión, justicia social en educación.
Sí, a mí me gusta mucho la metáfora. Yo, para mí está súper adecuada, José, la metáfora de hacer carne, que es finalmente cómo vivimos día a día, o cómo guiamos nuestro trabajo, nuestro rol, nuestro quehacer, pero también nuestras experiencias, desde esta mirada que nos invita a la inclusión, la participación y la diversidad. Y cómo queremos ser parte de este proceso. O sea, ¿qué lugar quiero tener yo en esta invitación y en este desafío que nos abre el cambio social más profundo? ¿Qué lugar quiero tener ahí? Nos llegó la pregunta.
Sí, yo porque es una pregunta que
me la planteo permanentemente. puedo dar fe de que en las conversaciones que tengo con José, él también se la hace, ¿cierto? ¿Quién quiero ser yo? Yo Tamara, yo profesional, yo mujer, yo clase trabajadora, yo psicóloga, ¿cierto? Psicóloga educacional, además. Me quedo también con esa reflexión y me la llevo de vuelta siempre, José, cada vez que conversamos.
Es necesario.
Es un bonito desafío y creo que es una pregunta que no tenemos que olvidar.
Solo explicitar, en razón de lo que hemos estado conversando, que como se darán cuenta quienes escuchen este podcast, en esta ocasión no hemos querido utilizar el momento de clases para el bronce, sino cambiarla por la instalación de estas preguntas que de alguna manera transitan entre preguntas que son conceptuales, a preguntas que son más reflexivas, a preguntas que son más laborales, y que en última instancia son preguntas también respecto de la propia identidad y de cómo nosotros nos queremos identificar con ciertas misiones y con ciertos lugares en los momentos y procesos de los que estamos participando. Con ello, creo que lo que se empieza a abrir es un desafío a un desarrollo profesional que no es solamente aprobar un curso, sino también es preguntarse por el propio futuro y las ganas que cada quien tiene de construir un cambio en este gran sistema educativo, y esperamos haber contribuido un poquito con eso. Dicho esto, yo creo que es momento de que le demos cierre a este tercer episodio del podcast del módulo 7. Como siempre, esperamos que haya sido una conversación que oriente, que confunda solo lo necesario y que permita que se vayan consolidando esos aprendizajes que quizás no logramos abordar dentro de las clases presenciales. Por mi parte, ha sido un gusto, Tamara, igual nuevamente compartir la conversación contigo, y no sé si quieres agregar algo más para el cierre.
No, nada más, yo creo que suficiente por hoy. creo bueno, además ya. Que el cierre que nos ofrece también es súper bonito, porque yo, siendo bien transparente también con ustedes, soy de la misma línea que José, yo creo que también por eso nos alegra trabajar juntos, porque efectivamente no es solo aprobar este módulo, ¿cierto? Las preguntas que nosotros hemos querido ofrecerle son preguntas que trascienden, por así decirlo, los contenidos específicos de este módulo, sino que son, queremos dejarles preguntas que los acompañen a nivel de gestión, a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y ese siempre ha sido nuestro fin último, aportar desde el espacio de las preguntas, aportar desde lo que las preguntas nos abren a todos nosotros. Así que también despedirme, agradecerles el tiempo en el que nos escuchan, y que nos vemos pronto en nuestra sesión sincrónica.
Nos vemos pronto en nuestra sesión sincrónica. Chao, José. Chao, Tamara, que estén todos súper bien. Chao, chao.
Gracias por acompañar una conversación más en el podcast del módulo 7. Esperamos que esta cápsula haya sido agradable, pero sobre todo que acompañe tu reflexión y aprendizaje profesional. Te esperamos en un próximo episodio de esta conversación amena para problemas complejos y sin respuestas fáciles.